darle la bienvenida a sentarte a la mesa de Jesús. Y conciencia es la palabra en esta tarde. Conciencia que donde quiera que estemos, Dios está. Y cada vez mientras estamos en esta serie que se llama Dios viene donde es deseado, Dios va a ser encontrado donde quiera que alguien decida encontrarse con Él. Llevo casi una temporada larga enseñando, y de tiempo en tiempo lo repito, lo importante que es estar conscientes que donde quiera que nosotros estemos, Dios está. La semana pasada hablábamos de un velo y una cortina que no nos dejaban reconocer a Dios. Y todo vino muy basado en la misma pregunta o en lo que decía Jacob en medio del desierto. Hablamos del desierto, a veces decimos que el desierto es como un lugar de muerte, de desesperación. Es un lugar para mí donde sí es de desesperación, pero es donde aprendo a depender de Dios. Pero Jacob allí dijo: Dios estaba aquí y yo no lo sabía. Y eso es lo que nos pasa a muchos de nosotros. Le puse por título a la enseñanza de hoy: la invitación y la respuesta. Dios hace una invitación, nosotros respondemos a esa invitación. Y hemos estado hablando de una analogía, de un escenario, de un restaurante, de estar hablando a la distancia o estar sentado a la mesa de Jesús. Y hoy quiero hacerte una invitación, que te sientes a cenar con Jesús. Es una invitación donde podemos ser vulnerables. No tenemos que forzar la vida de otras personas en la manera de lo que me influencian, sino soy quien soy en la mesa. Y quiero animarte en esta tarde a tomar un momento para analizar esta invitación. Esta invitación ha sido dada a todo el mundo, pero pocos responden a ella. Esta invitación, mucha gente cree que está basada en aceptar una religión. Otros piensan que solo está enfocada en un cambio de vida, y es parte de lo que pasa, es el resultado de. Pero la realidad es que es una invitación. La mayor y principal motivación y razón es encontrarnos con Dios. Por mucho tiempo también hemos hablado aquí en la casa de la diferencia que es estar de puertas hacia afuera a la diferencia de estar a puerta cerrada con el Dios que decimos creer. Y por eso en esta tarde quiero hacerte esta invitación a cara descubierta, sin velos, sin que nada lo impida, y que tú a primera mano puedas conocer el carácter, la naturaleza y la personalidad. La invitación en esta tarde es que tú puedas enamorarte por Dios, enamorarte de Dios solo y específicamente por quien Él es. Y solamente lo puedo descubrir a través de estar cerca. Es imposible conocer a alguien a la distancia. Y esta es una buena tarde para mencionar: si no hay velos que nos impiden acercarnos a Dios, si no hay nada que me impide acercarme a su mesa, entonces tenemos acceso a lo más profundo de su persona, lo que llamamos mucho los cristianos, estoy buscando su presencia. Estamos hablando de la personalidad, el carácter, las características de ese Dios que me enseñaron a creer, pero que aprendí la semana pasada que no necesariamente lo conozco. Ahora podemos conocerlo de cerca y nunca más a la distancia. Quizás muchos de nosotros lo conocimos por la historia de otros, nuestros padres, a través de sus tradiciones. Muchos de nosotros casi fuimos obligados a tener una fe, una religiosidad, una apariencia de creyentes, pero nunca lo fuimos. Fueron tradiciones con buen sentido, con buen deseo, con buen propósito. Pero la realidad es que inclusive fuimos enseñados a depender de una persona, de un sacerdote. La Biblia menciona que en la antigua manera, en el antiguo pacto, solo el sumo sacerdote tenía acceso a las puertas para adentro, a la mesa, sentarse a la mesa solo. Y muchos de nosotros venimos de una tradición donde así fuimos enseñados. Pero la realidad es que solo nosotros necesitamos acercarnos a Jesús sin que nada ni nadie lo impida. Algo que me da a mí la tranquilidad y la confianza, no solamente porque la Biblia dice acérquese confiadamente al trono de gracia, sino porque la manera que cada uno necesitamos encontrarnos con Dios es reconociendo el carácter de amor y de misericordia. Y al conocer esta esencia santa y pura, nadie, absolutamente nadie va a querer salir e irse de ahí. Pero la pregunta en esta tarde es otra vez: ¿pero qué nos impide? ¿Qué nos impide acercarnos a su mesa sin cortinas, sin nada que nos impida? Sin cortinas, sin velos, sin muros, sin condiciones. Porque muchas veces eso es lo que tenemos condiciones, condicionamos nuestra relación. Y yo sé que cada uno de nosotros entendemos que no hay una mejor relación donde es mi deseo estar ahí. No estoy forzado en esa mesa. Algo que en lo personal hicieron mal conmigo, como pudieron haberlo hecho con muchos de ustedes, es que una vez más casi fue una obligación. No fue una convicción. Y este es el deseo en esta tarde. Y es Jesús haciéndonos la invitación de estar cerca. Solo a través de entender este escenario, de sentarme a la mesa, entendí Mateo 6:6. La invitación de Jesús cuando Él decía: pero tú, cuando ores, apártate a solas, cierra la puerta detrás de ti y ora a tu Padre en privado. Entonces tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. Qué valiosa pregunta y qué valiosa escritura cuando escuchamos la palabra recompensa. Y ahí es cuando nosotros muchas veces debemos de preguntarnos: ¿qué es lo que yo espero de parte de Dios? Y yo creo que muchos de nosotros fracasamos en el intento por una falsa expectativa. Todos venimos, la mayoría venimos por sus tesoros, por su provisión, por su generosidad. Pero me he dado cuenta por la historia y por la Biblia que pocos se acercaron por lo que Él es. Pocos. Uno de los versículos más conocidos, o una de las historias más conocidas, es de la mujer samaritana. Una mujer necesitada de amor. ¿Cuántos de nosotros necesitamos de quien emana el amor? Pero hablando de una invitación, hablando de una relación, se hace hasta para pelear, se necesitan dos personas. Pero la realidad es que la mujer samaritana fue invitada a acercarse a Jesús desde una actitud no de alguien que está esperando algo a cambio, sino de alguien que está dispuesto a darlo todo por quien se lo puede dar y entregar. Por eso Jesús dijo: solamente los verdaderos adoradores en espíritu y en verdad saben la motivación de la adoración. Porque la realidad es que nuestra relación con Jesús ha estado más basada, una vez más, los velos. El hecho de que nunca conocí de puertas para adentro, que nunca supe los pensamientos, la forma de pensar de ese Dios amoroso, pero a distancia. Solo conocí la historia, pero no lo conocí a primera mano. Por eso también esta es una de las mayores invitaciones que Jesús sigue hablándonos y sigue invitándonos. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Y es uno de los versículos más espectaculares de la Biblia. A propósito, Apocalipsis no es para miedo. Es uno de los libros de la Biblia. Habla de un futuro, pero también habla de el modelo de cómo relacionarme con Dios. Y aquí en Apocalipsis 3:20 me lo dice: Él está a la puerta, Él está a la puerta de nuestra casa, Él está a la puerta de nuestro corazón, Él está a la puerta de nuestra aflicción, Él está a la puerta del momento que sentimos gozo y alegría. Pero lo que a mí me ha ayudado, y quiero ayudarte en esta serie, es que cuando estemos conscientes de que cuanto solo respiras, palpitas el hálito de tu vida, con el solo hecho de mover una mano, un pensamiento, decir una palabra, que nosotros estemos conscientes que Dios está ahí. Yo creo que nuestra vida mejoraría, pasaría de no tener frutos, de no tener resultados, de una inconsciencia de Dios, pasaríamos al otro lado, donde puedo mirar y contemplar la diferencia en tener una relación alejada a una relación cercana. Y también el mismo apóstol San Juan escribió: entonces el ángel me dijo, escribe: bienaventurados los que han sido invitados a la cena de las bodas del Cordero. Y también me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Pero aquí la iglesia contemporánea se encuentra desnutrida y enferma. Aunque saben que hay alimento en esa mesa, preferimos, mire para acá, seguir desnutridos. Aunque parecemos y nos esforzamos por una apariencia, nuestro interior está desnutrido. Y yo quiero que analice sobre este pensamiento. La iglesia contemporánea se encuentra desnutrida y enferma emocionalmente hablando. Si no, miremos algunas de nuestras relaciones. Yo quiero que esta sea una tarde para examinar el momento de tu vida. Y lo más impresionante, cuando pensamos que no es así, estoy convencido que no estoy desnutrido, que no estoy enfermo de amor. La falsa lógica de los creyentes en la que han caído en sus redes es que si ya tienen a Dios, que dicen creer en Él, pero creen que no necesitan buscar esa mesa. La falsa lógica me dice que solo con venir a la iglesia. La falsa lógica me dice que solo con orar. La falsa lógica me dice que solo con pedirle. Pero hemos caído en una red de frustración cuando no acontece, cuando no sucede así. Muchas veces pensamos que no necesitamos buscar a Dios. Y eso fue lo que le pasó a la mujer samaritana. Jesús le dijo: Dios está buscando adoradores, amantes, que no lo traicionen, que no lo amen solamente por lo que Él da. Está buscando adoradores en espíritu y en verdad. En espíritu está hablando a alguien consciente, lo que hablábamos la semana pasada. ¿Por qué no podemos adorar a Dios? Porque la parte que se rinde ante nuestro Dios está apagada. Pero cuando esa parte, el hombre espiritual con el que fuimos hechos, recuerde, quiero recordarlo, somos espíritu, tenemos un alma y vivimos un cuerpo. Es significa la esencia, la materia. El ADN de cada persona nació primeramente del Espíritu Santo, del hombre espiritual. Entonces, lo que creemos es que no necesitamos encontrarnos con Dios. Y le pasa a muchos de los creyentes que se conforman con las migajas de la mesa. ¿Aló? Hijos, ¿cuántos de nosotros nos hemos acostumbrado a comer muchas veces de las toxinas? Muchas veces nos hemos acostumbrado solamente a través de la falta de poder conocer la personalidad, la abundancia que hay, la generosidad que hay en el amor de Dios. Pero déjeme decir lo que dice A.W. Tozer. Es algo patético y lamentable ver a los hijos de Dios sentados a la mesa del Padre y ya desfallecidos de hambre. Siguen pensando que se puede recibir a Cristo y creer en Él sin entregarle el alma ni tenerle amor alguno. No tiene ninguna coherencia. Es como hacer el amor sin alma. Suena fuerte y no estamos acostumbrados. Pero yo creo que hombres y mujeres saben la diferencia que es amar con alma y en lo que llamamos amor, que es solo enamoramiento. ¿Qué es la diferencia entre verdadero amor y enamoramiento? Y un verdadero, entre un verdadero amor y enamoramiento. El amor, enamoramiento solamente es por un espacio de tiempo. El enamoramiento solamente está basado en la experiencia. Pero el verdadero amor que permanece, que es profundo, es un amor que requiere sacrificio. A los matrimonios y a los próximos matrimonios, a nuestros jóvenes, les digo, hay una gran diferencia entre enamoramiento y el verdadero noviazgo. Noviazgo es cuando yo ya he conocido, no es el proceso del tiempo para conocer. Porque en el noviazgo es una preparación para la boda, para sentarme a la mesa. Pero he conocido a una iglesia contemporánea que quizás está llegando a la mesa ya llena. Y lo que está buscando el Señor es que nosotros podamos entender que aunque hemos estado a la mano, a una distancia de una adoración genuina, de una postura de humillación, de una actitud humilde del corazón, y aunque hemos visto que ahí está el Salvador que merece mi adoración, no nos acercamos. Quiero pedirle un favor, abra la Biblia. Isaías capítulo 55. Isaías 55, verso 1. Dice, ¿alguien tiene sed? Venga y beba. Aunque no tenga dinero, venga, tome vino o leche. Es todo gratis. Verso 2 dice, ¿por qué gastar su dinero en alimentos que no les dan fuerza? ¿Por qué pagar por comida que no les hace ningún bien? Escúcheme y comerán lo que es bueno. Disfrutarán la mejor comida. Vengan a mí con los oídos bien abiertos. Escuchen y encontrarán vida. Haré un pacto, un compromiso eterno de amor con ustedes. Y les daré el amor inagotable que le prometí a David. Yo quiero que por un instante usted analice el contenido de Isaías 55 del 1 al 3. Es un contenido lleno de dos momentos. Mire para acá si es tan amable. Uno, donde me demuestra que he gastado mis tesoros, mis inversiones en amores que no funcionan, en deleites que no me sacian. Pero el versículo 3 me dice, vengan con oídos abiertos. Vengan, conozcan mis palabras de sanidad y de amor. Escuchen y encontrarán vida. Y haré un compromiso de amor eterno con ustedes. Y nunca más estaremos insatisfechos de amor. Venimos a la mesa del Padre, donde nuestro principal nutriente es Dios mismo. Pero como hemos estado con una expectativa equivocada, no lo encontramos. Quizás nunca hemos tenido hambre por Dios, o hace mucho la perdimos. Si esto te está pasando, es que nos estamos nutriendo de otros alimentos que nos sacian, y quizás hemos estado sentados en la mesa equivocada. ¿Aló? Puede ser tu mesa, pero ahí no está Él. Dios sigue esperando en su mesa por nosotros. Debemos entender algo: Dios desea más que nosotros el sentarnos y que disfrutemos de Él. Pues Él dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes de que perezca. Si algo deberíamos de reconocer es que el hombre, antes de que busque a Dios, Dios está buscándole. Y para que esto suceda debe de haber lo que hablamos la semana pasada: transformación, rasgar el velo. Es igual a nacer de nuevo, le dijo Jesús a Nicodemo. Nicodemo, sabes la información, tienes la tradición, sabes que existe Dios, tú eres de los que mencionan todos los caminos conducen a Dios, pero no todos los caminos conducen a su mesa. No todos los caminos conducen a su mesa. Él estaba hablando del despertar. El hombre interior, el hombre espiritual, despertar por el hambre y la sed de su amor. Jesús estaba enseñando. Nicodemo, hablo de encender, de iluminar tu ser, espíritu, alma y cuerpo. Y esta es la obra que solo puede hacer el Espíritu de Dios. La Biblia dice, no compres oro ni plata. Es más, Isaías 55 dice, alguien tiene sed, venga y beba. Y aunque no tenga dinero, pero luego él dice, ¿por qué gastan su dinero en alimentos que no les nutren? Y el nuevo nacimiento no es el fin del proceso. El rasgar el velo, el cruzar la cortina, el evitar la distancia y acercarme a Jesús, no es el fin. Es el inicio a una relación genuina con un Dios amoroso, de una forma personal, no a través de un sacerdote ni por la ayuda de otras personas. Esta transformación y este rasgar del velo, esta creencia religiosa, este despertar espiritual es el comienzo de una búsqueda genuina, amorosa en nuestra alma por las ricas y nutritivas riquezas del carácter, de la naturaleza, de la personalidad de nuestro Dios. Y Dios llama y nuestra parte es responder. Buscamos a Dios porque hay una parte en nosotros, Él la puso. Lo que pasa es que no sabíamos que estaba. La hemos buscado en otros brazos, las hemos buscado en otras casas, en otras mesas, pero esa búsqueda que tienes no la pusiste tú, la puso Él. Por eso el rey David, aunque encontró muchos amores, tuvo muchas experiencias, entendió que su espíritu era como un ciervo, como una oveja en el desierto, y él fue el que escribió: como el ciervo brama, busca las aguas de mi Dios, así busca mi alma tu presencia, tu personalidad, tu carácter, tu amor inagotable. Es una cruzada, es tomar una mochila, empacar todas tus pertenencias, todas tus riquezas, invertirlas, a pasar al otro lado, a encontrarte con Dios. Es una exploración. Muchos han perdido, no han querido probar. Pero aquellos que les he rasgado el velo, aquellos que cruzaron el mar, cruzaron océanos, pasaron cordilleras, hasta encontrar el que me creó, hasta encontrar la esencia del amor, sabemos que Él no nos dejó tirados a la invitación. Él respondió porque vio nuestra decisión de cruzar. Y en esta cruzada, en esta exploración, 28 años me dicen que la Biblia es el mapa, el Espíritu Santo es la guía y Jesús es el camino, y el Padre, el eterno Dios, es el eterno tesoro, el eterno amor, la gasolina que fue creada para que este ser viviente pudiera vivir a la plenitud. Pero nos encontramos muchos Jacob acá. Dios estaba aquí y no lo sabía. Estamos perdidos y seguimos buscando y no encontramos. Seguimos probando y nada nos sacia. Solo Dios lo puede lograr. Y quiero darte esto como una virtud y te pido que lo aprecies. Pero la complacencia, la autosatisfacción, la autorrealización, la complacencia es la protagonista número uno de nuestra indiferencia, nuestro enemigo número uno de nuestro crecimiento espiritual. No se trata de nosotros. No fue hecho Dios para el hombre, sino el hombre fue hecho para Dios. Y por eso yo le llamo ir en contracorriente. Cuando todavía me desespero por la autorrealización, mi autosatisfacción, mis deseos, mis derechos, mi justicia, es estar a la distancia de su mesa. El Dios que yo sirvo y del cual les hablo hoy fue el que dijo: aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. qué incoherencia para lo absurdo de los que consideraban los más aceptos, los que tenían, solo ellos tenían el privilegio de acercarse a Dios. Porque ¿quién eran aquellos que cruzaban el mar, que cruzaban cordilleras, que traspasaban océanos? Los más pecadores. Mientras todavía existe en mí la arrogancia, la falta de reconocimiento, que para poderme acercar a su mesa no puedo llegar con mis vestidos, con mis diplomas, con mis coronas, con mis expectativas, sino llegar como el humilde pecador, el humilde penitente que se acerca y dice: sé propicio a mí, que soy pecador. Él es atraído, él se siente afecto, cercano al que reconoce. Pero la carencia de deseo y hambre por Dios es la que ha producido la tibieza que Jesús tanto habló. Un versículo que no es fácil de leer, que no es fácil de mencionar. Lo sabemos, muchos lo entienden, pero lo que no saben es que han hecho parte de eso. Cuando yo estoy consciente que Él está ahí, yo no puedo quedarme tibio. Cuando yo menciono su nombre y estoy consciente que Él está ahí, que no lo vea, no quita la garantía de que Él está ahí. Que no lo escuche, no quita la garantía de que Él es real. Que no lo sienta, solamente es la validación de que sigo estando al otro lado, a la distancia. Pero alguien que se acerca con humilde corazón y se acerca a su mesa, no ha habido ni uno solo que haya sido rechazado. Pero la complacencia, la carencia de deseo. Si alguien me pregunta a mi pastor, dime, Alex Yepes, ¿qué es aquella cosa que a Dios no le gusta? Es la deshonra, la falta de complacencia. Aquellos que no disfrutan, aquellos que se sacian con poco. A W. Tozer menciona constantemente: han sido muy escasos los adoradores. Creyentes hay así, pero extravagantes casi no existen. Él mismo decía: yo mismo siento que soy pequeño ante esos verdaderos amantes. Pero conocerlos a ellos, su testimonio, me ha ayudado, me ha animado, y no sé si lo logre, pero una cosa le ha pasado, decía él en su libro, que ahora estoy consciente el abismo que hay en el complacerme en un mundo que no tiene coherencia cuando dice creer en Dios, pero no lo ama. Cuando me conformé con poco, con encontrarme con Él cada domingo, y solo y únicamente cuando estoy con otros y a través de otros, no soy capaz de acercarme a solas. Y esta es la mejor forma de iniciar una verdadera relación con Dios, cuando le puedo decir: Señor, no soy capaz, ayúdame a acercarme a tu mesa. Dame hambre por ti, dame amor por ti. Crea un espacio dentro de mí, Señor, dame el deseo de amarte por encima de todas las cosas. Abre mis ojos para que pueda ver tu hermosura. Abre mis oídos para que pueda escuchar tu voz. Rasga mi corazón para que pueda sentirte. Una vida religiosa pero fría es la que produce la muerte del deseo de la presencia de Dios. ¿Por qué? Venimos a la casa, pasamos 30 minutos con Él en alabanza, en adoración, 40 minutos escuchándome Él hablar por medio de su palabra, pero sigo distante los lunes en la mañana. Aló. Empiezo a depender de las migajas. Y estoy hablando en serio. Yo no hago de la reunión de los domingos el mejor momento para cada persona. Nuestra expectativa es hacer quien somos. Pero el mejor alimento, Jesús lo dijo en Mateo 6:6, cierra la puerta, elige tu closet, elige tu cocina, elige tu sala, pero ven a encontrarte conmigo. ¿Cómo a mí me ayudó a crecer en mi oración? Cuando estoy consciente que donde quiera que yo estoy, Él está ahí. Eso me ha animado. Señor, estás acá. Mi alma ahora lo sabe, mi espíritu, mi mente ahora lo sabe. Y empiezo a sentirle. Si no sentimos verdaderos deseos de sentarnos a su mesa, de encontrarnos con su amor en oración, Jesús no se manifestará a tu vida. Yo he conocido así, cuando algunas veces estuve más fijado en lo que Él podía hacer por mí que Él mismo, a cuando renuncié a mis tesoros, a mis pretensiones, a mi complacencia por elegirlo a Él y sentir su amor inagotable, sentir su amor sanador. Es como el oxígeno a mi alma, a mi corazón. Si algo puedo confirmar es que Él no se resiste a quien lo busca con real pasión, con verdadero amor, no abusando, estando con Él en las buenas y en las malas. No es fácil ser un seguidor de Jesús. Los apóstoles sabían que no era fácil ser un seguidor de Jesús, pero Él les dio una promesa, pero también se la dio al hombre en la cruz, porque eligió aún en el momento de muerte, reconoció que ese amor era todo lo que Él necesitaba en su vida, y dijo, se acercó, cenó con Jesús antes de morir, y la recompensa del cielo no será regalada, será comenzada, iniciada en la tierra, con los que empiezan un noviazgo, una relación en la tierra. La Biblia dice que el matrimonio no es en la tierra. El matrimonio será en el día que Jesús venga por su iglesia, por su amada iglesia. Y no es cualquiera su amada iglesia, es su amada. Solamente piense Él cómo la llamó, mi amada, mi amada. Es su tesoro, pero Él quiere una novia sentada para poder expresarse en amor. Jesús nos está invitando. Y claro, hablamos hace 2 semanas, Dios no es un eso, es una persona. Tiene sentimientos, tiene alma, tiene corazón, tiene mente. Y Él ve muchas veces el menosprecio, pero de la misma forma Él ve el honor, la alegría que te produce mencionar su nombre, levantar tus manos, saltar en adoración y alabanza para Él. Él lo toma como un acto de amor. Para muchos es burla, para muchos es deshonra. Por eso Él le dijo a la mujer que trajo el vaso de alabastro, casi 1000 días de trabajo era el costo de ese perfume, y les dijo, para ustedes ha sido un menosprecio, para ustedes ha sido un desperdicio, pero hoy les dejo claro que lo que ella ha hecho, este acto de acercarse a mí, de demostrar verdadero amor, quedará a la memoria de generaciones. Y al Señor le gusta alardear de sus amantes. A mí Jesús le gusta mencionar en alto la voz de aquellos que responden a su voz. Jesús sabe que tenemos grandes pesos. Jesús sabe que tenemos grandes problemas. No hay nada que nos pase en la vida que pase por encima de Dios. A Dios no se le ha pasado nada. Él es tan inmensamente grande que dice que la tierra es el estrado de sus pies. ¿Se le pasará algo? Y lo que no hemos entendido es que a veces esa aflicción, esa circunstancia, es una invitación de amor, no de aflicción. Es la mejor manera que Él nos acerca. Es la disculpa para llamar nuestra atención. Pero quiero que quede muy claro en esta tarde: la complacencia es una gran protagonista. Ha manejado el guión por mucho tiempo de la iglesia. Yo no digo que no nos debe de importar, figura, no nos debe importar. No estoy diciendo eso, que nos olvidemos de nuestros problemas económicos, pero imagínese llegar a una conversación con alguien donde solamente expresas y hablas de lo mal que estás. Ya no es amor, solo estás pensando en ti, se convirtió en tu conversación. Y a veces hemos perdido lo mejor del Señor por solo traerle mi conversación. Pero Él sigue invitando. Pero mientras estemos llenos de otros manjares, no esperemos que la mesa está servida para nosotros. Él dijo a los que llegan llenos de amores: amores, todo lo que está por encima de Dios, todo lo que es primero, trabajo, dinero, fama, reconocimiento, esos son amores que están puestos primeros antes de Él. Pero hoy quiero hacerte una invitación. Ya conoces, reconoces la tesis de la complacencia. Ahora déjame ayudarte a hacer una cita con Jesús a su mesa. Muchos de nosotros nos sentimos indignos, y está bien reconocer. Lo mismo que nos avergüenza cuando lo hemos olvidado, cuando le hemos fallado. De esa misma forma debemos de tener la confianza y aceptar mejor la versión de la palabra de Dios que dice: acérquese confiadamente a su trono de gracia y de amor. Y quiero hacerte una pregunta, y quiero que la responda con la mayor honestidad posible. ¿Te gustaría tener una cita con Jesús? Piénsalo. Yo no sé si estamos listos. Y lo menciono desde el punto que la mente del hombre es una gran barrera. Y estoy hablándote, tratando de llevarte a una conciencia. La línea es muy delgada del que dice que cree en Dios a los verdaderos amantes. Parece ser lo mismo venir a la iglesia. ¿Cuál es la diferencia entre ser un cristiano que viene a la iglesia, asiste, cree en Él, lo confiesa? Y a través de esta enseñanza yo encontré la respuesta a esa línea delgada, y me encontré que era más gruesa de lo que pensaba. pero siempre lo he mencionado acá. Rey David es un modelo cercano al prototipo del hombre. No me refiero al género, me refiero a hombres y mujeres. Lleno de errores, su humanidad vivía presente en la vida de David, pero él tenía algo, y es que él era un adorador insaciable. Déjame, solo quiero que lo escribas. Dame el honor de leerte estas maravillosas palabras. Salmo 27. Solo quiero que lo escriba. Obedezca esto, por favor. No lo lea. Solo quiero que me escuche. Salmo 27, 4 al 8 dice: lo único que le pido al Señor, solamente quiero que piense en cada palabra. Lo que más anhelo es vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida. Cambie su manera de pensar. En el antiguo pacto, solo en el templo estaba Dios. Lo que vino Jesús al rasgar el velo es que donde quiera que yo esté, Él está, y allí le puedo hacer, puedo brindarle, puedo darle mi adoración. Entonces el verso 4 dice: lo que más le pido al Señor, lo que más anhelo es vivir en su presencia todos los días de mi vida. Lo que más anhelo no era riqueza, no era fama. Y mira lo que dice, lo diferente a complacencia. Complacencia versus deleite. Deleitándome en la perfección del Señor y meditando dentro de su casa, dentro de su presencia, en la habitación. O sea que David estaba diciéndome: cuando me acerco al Señor, lo que más anhelo y lo que más deseo es nutrirme, y cuando me encuentro con Dios me saca un wow, porque conozco su verdadero amor. Dice verso 5: pues Él me ocultará allí cuando vengan dificultades, me esconderá en su santuario. Qué casualidad, o más bien qué propósito. Cuando estoy en su mesa, cuando estoy en su cuarto, las aflicciones, el enemigo sale a buscarme y no me encuentra, porque estoy escondido en sus manos de amor, en sus alas que me cubren. Cuando el enemigo sale a buscarme, cuando las atracciones de este mundo, las aflicciones de este mundo, los dolores de este mundo, y que pudiera tener dolor, pero salen a atraparme, la Biblia dice: lo único que le pido es estar allí, pues Él me ocultará cuando vengan dificultades, me esconderá en su santuario, me pondrá en una roca alta donde nadie puede alcanzarme. Entonces mantendré mi cabeza en alto por encima de los enemigos que me rodean. En su santuario ofreceré, esto significa gratitud, alabanza, verdadero amor. Con gritos de alegría y con música cantaré y alabaré al Señor. Y quiero terminar haciéndote estas preguntas. ¿Por qué Dios amaba profundamente a David? No discutas conmigo. Dios ama a todos, pero tenía una relación íntima con pocos. No discutas conmigo. No discutas en tu mente. Dios no hace acepción de personas, todos estamos claros. Pero Dios tenía una relación estrecha con David. Quiero que te hagas una pregunta: ¿quién no quiere estar con alguien que me escriba esto? Con alguien que me diga eso. Con alguien que me demuestre eso. ¿Cómo no voy a querer amar a alguien que me ame así? Hasta el corazón más duro, hasta el corazón más rechazado, no se resiste a encontrarse con este amor. Quiero que se haga esta otra pregunta que encontré, hablando de lo que el rey David escribe, y este no es el único. El rey David dijo: una cosa he deseado. Él dice, es mejor estar en tu casa 1,000 días que fuera de ella. La pregunta es, ¿por qué Dios le dijo a su hijo Salomón, anda y sé perfecto como David tu padre? Él no tenía nada de perfecto. Parece una contradicción de la Biblia, porque David pecó y pecó gravemente. Pero David tenía algo en lo que Dios se gozaba. Tenía algo, él sabe nuestra debilidad. Él sabe de antemano que vamos a pecar. Él sabe de antemano que le vamos a fallar. Él ya sabe. Y él no tiene problema con eso. Él sabe que nuestra transformación para algunos de nosotros toma tiempo y está bien, descánsate. El peligro es cuando ya te saciaste de todos los manjares y dejaste de trabajar, de presentar sacrificios de adoración, de mostrar amor. Dios está diciendo a alguien que no suelta, que no se despega de mi amor, aunque falle, yo lo perfeccionaré, yo lo purificaré y haré la obra. Y la Biblia dice, fiel es Dios para no finalizar la obra que ha comenzado. Y la otra pregunta es, ¿por qué David fue mencionado por Dios como un hombre conforme al corazón de Dios, conforme, alineado? Oh, yo daría mi vida. Yo daría mi vida por escuchar de mi Señor que Él me dijera, he ahí un hombre conforme a mi corazón. ¿Qué? Esto es una envidia santa. Es algo que quema para los amantes. Y es un título que yo quiero tener en el cielo. Pero ¿por qué Dios habló tanto del rey David? Y quiero finalizar con el salmo que me transformó mi vida hace algunos años, varios años, muchos años. Y fueron las palabras de Dios. Mira lo que a Dios le gusta hacer. En el Salmo 84. Quiero que solo me escuchen. Si lo está, ya no lo pongas, hijo amado, por favor. Termino diciendo, entonces hablaste en visión al que escribió el Salmo 119 y dijiste, he puesto el socorro sobre uno que es poderoso, he exaltado a un escogido de mi pueblo. Allí a David mi siervo y lo ungí con mi santa unción. Mi mano estará siempre con él, mi brazo también lo fortalecerá. No lo sorprenderá el enemigo, ni hijo de iniquidad lo quebrantará, sino que quebrantaré delante de él a sus enemigos y heriré a los que le aborrecen. Mi verdad y mi misericordia estarán con él, y en mi nombre será exaltado su poder. Asimismo pondré su mano sobre el mar y sobre los ríos a su diestra. Él me clamará, mi Padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. Yo también lo pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Para siempre le conservaré mi misericordia y mi pacto será firme con él. Pondré su descendencia para siempre y su trono como los días de los cielos. Si dejaren sus hijos mi ley y no anduvieran en mis juicios y profanaran mis estatutos y no guardaran mis mandamientos, entonces castigaré con vara su rebelión y con azote sus iniquidades, mas no quitaré de él mi misericordia, ni falsearé mi verdad. No olvidaré mi pacto, ni cambiaré lo que ha salido de mis labios. Una vez he jurado por mi santidad y no mentiré a David. Su descendencia será para siempre, y su trono como el sol delante de mí, como la luna será firme para siempre, y como un testigo fiel el cielo. Dale un aplauso al Señor. San Agustín escribió las siguientes palabras: tú nos hiciste para ti, escuche, y nuestros corazones no descansarán tranquilos. Quiero volver a leer, por favor. Tú nos hiciste para ti, y nuestros corazones no descansarán tranquilos hasta que no descansen en ti. una invitación porque queremos hacerlo con una práctica. Pastor David, ven un segundo, por favor. Quiero que escuches porque quiero invitarte a la mesa de Jesús y quiero que respondas.
Y como siempre lo decimos aquí, de que la información solo no produce transformación, sino que tenemos que ponerlo en práctica. Y vamos a hacer una práctica una vez más todos como iglesia, y todo es invitacional, pero la práctica que vamos a estar hablando en los grupos Evidencias es la práctica general, que durante todo lo que queda del mes de noviembre como iglesia solamente escuchemos música que adora a Dios. Para muchos de nosotros ese es el primer paso. Con nuestras familias, esto es algo que llevamos haciendo durante todo el mes de noviembre con los adolescentes, y esa es la primera invitación, que usted solo o con toda su familia durante el mes de noviembre diga: voy a escuchar solo música que adore a Dios. Y si de pronto usted dice: no, yo ya hago eso, para mí no requiere crecimiento, entonces lo invitamos a que haga la práctica intencional, que es, la primera es dejarnos de llenar, como hablábamos en la enseñanza, de otras cosas, que para muchos de nosotros es la música, pero debemos de empezar a llenarnos de algo más. Y ahí es donde va la práctica intencional, es que usted empiece y termine el día en la palabra de Dios. Que cuando usted se levante, se haga su cafecito, se bañe, pero antes de coger el celular, que lea un capítulo de los evangelios. Y en la noche, antes de dormirse, en vez de colocar una película, en vez de dormirse con el celular en la mano, que lea un salmo antes de dormirse. Y que podamos tener eso, vaciarnos de lo que no nos llena de Dios. Pero aquí hay varios psicólogos que saben que de la única forma que usted puede quitar un hábito malo es si lo reemplaza por un hábito bueno. De otra forma no es posible. Y esa es la invitación que vamos a estar hablando en los grupos Evidencias.